La marca que yo soñé hace 10 años hoy está instalada. Hoy nos encontramos en un momento de transformación. Desde el momento cero dijimos nosotros tenemos una marca internacional, desde Argentina para el mundo.
Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y este es otro momento, otra instancia más de Emprende con Propósito. Gracias a todos los que nos siguen, nos escriben y para los que no saben pueden hacerlo a través de podcast @emprendeconpropósito.com.ar. Y recuerden que también, además de escucharnos en todas las plataformas que tenemos de podcast que hay allá afuera, pueden ver una versión resumida de este y todos los anteriores en nuestro canal de YouTube de Emprende con Propósito. Y hoy tenemos un invitado, un amigo que nos conocimos durante esta pandemia que, gracias a Dios, parece ser que más o menos se va acabando. Y nos cruzamos después un par de veces por el barrio. Identificamos que compartimos algunas pasiones. Y es un tipo, además, de muy buena onda. Loco, emprendedor, un flaco que va para adelante. Excelente persona. Y está con nosotros hoy. Nada más y nada menos que el señor Augusto Mustafa. Podcast número 106, Saltando Obstáculos.
¿Cómo anda Don Seba? ¿Qué dice?
Augusto, un placer tenerte. Antes de que quiero decirles, el otro día venía con Doti, estábamos subiendo la escalera mecánica en Colonia, Buquebus, y ahí vi a dos niños con elefantes, con tus pantalones. Es lindo cuando uno ve su marca, y en el caso tuyo, o sea, nosotros la trajimos a Argentina, pero vos la creaste, o sea, y cuando la ves me imagino que es el fuerte, ¿no?
Es muy loco, la verdad que sí. Te agarra como esa nostalgia, ¿no? Orgullo, sensibilidad de decir, wow, qué impresionante cómo se logró, ¿no?
Y de paso, ¿por qué le contás a la gente lo que es Elepants?
Elepants es un emprendimiento que surge hace 10 años. Una marca que arrancamos con indumentaria, con pantalones de diseño, estilo pijama. Hoy ya lo digo con mucha alegría porque hemos trascendido el quiebre, ¿no?, de pasar de ser una marca de pantalones a ser una marca de indumentaria. Entonces, al principio nos costaba con la gente anunciarles que no era un pijama, sino era un pantalón.
Arrancaste hace 10 años con $600, ¿correcto? Han pasado unos cuantos años. ¿Y dónde está Elepants hoy? ¿Dónde está tu proyecto?
Qué lindo. Sí, me acuerdo. Arrancamos así con un capital inicial muy bajo. Eso nos permitió dar los primeros pasos, ¿no?, haciendo los primeros productos, los primeros 80, 100 pantalones. De eso a hoy, la verdad que hemos transcurrido un camino muy largo donde pasamos diferentes episodios, momentos, obstáculos. Hoy nos encontramos en un momento de transformación. Creemos que todos estos años vividos nos empezaron a capitalizar. Estamos rearmando un equipo, estamos reconstruyendo una marca.
Desde el momento cero dijimos nosotros tenemos una marca internacional, desde Argentina para el mundo.
Todavía no lo hemos podido hacer, más allá de alguna experiencia en países como Paraguay y Uruguay. Creemos que ahora es el camino hacia donde queremos apuntar y hacia dónde vamos a ir.
¿Tenés 29 años, puede ser?
Correcto.
O sea, que con lo cual, nada, o sea, para los que nos escuchan me parece bastante interesante. O sea, tenés menos de 20 años, puede ser, cuando arrancaste con esta locura.
Arranqué justo, sí, a los 20 años, cero, nula experiencia en los negocios, más allá de haber tenido participaciones en alguna que otra empresa de cadete, viste, de administrativo. Lo que me permitió esto justamente es esas ganas de hacerlo, esa curiosidad innata de preguntar absolutamente todo, que me llevó a realizar lo que terminamos haciendo, ¿no? Porque yo cuento experiencias muy, muy básicas que era, no sabía lo que era un ojalillo, no sabía lo que era un cierre. Me lo explicaba la misma persona que me decía cómo hacer el producto. Lo que me permitió avanzar fue esa curiosidad y esas ganas de hacerlo, sin importar que no tenía experiencia, no sabía lo que era una máquina de coser, una collareta, una cinturera, una overlock. Digamos, depende más de las ganas que del saber, ¿no? El generar un proyecto.
Ahora, todos estos años no han sido como una línea recta, diríamos, ¿no? O sea, has tenido desafíos y situaciones, inclusive has tenido socios. A lo largo de todo este tiempo, ¿te has planteado de repente seguir solo o de repente, con todos los desafíos que has vivido, de decir, bueno, no sé, hasta acá llegué, o de repente no tuve las mejores experiencias quizás con trabajando en sociedad?
A mí siempre fue importante el trabajo en equipo, la división de tareas.
Tener claro en qué uno es bueno y buscar esas personas compatibles para poder llevar a cabo el proyecto. Básicamente es como pensar en equipo, ¿no? Siempre vengo de deportes en conjunto, jugué al rugby, jugué al cricket, y son deportes donde no depende de una sola persona. Había una idea, había un producto, bueno, necesitábamos ver de qué manera podíamos empezar a transformar un equipo y hacer compatibles. Entonces intenté buscar en principio personas que me digamos, sean compatibles a mí y que me permitieran poder potenciar absolutamente tanto mis habilidades y las habilidades del otro se mutaran y se transformasen en algo mucho más grande. Con el tiempo van cambiando las expectativas, van cambiando los roles y ahí es donde uno tiene que también tener ese coraje de poder decir, ok, es como una pareja, digamos, hasta acá llegamos, nos queremos, todo muy bien, pero el proyecto sigue y tiene que seguir. Las cosas van cambiando a medida que uno va creciendo, entonces es sano frente a esas situaciones que uno va viviendo.
Que el proyecto sea la respuesta final a todo, ¿no?
¿Qué es lo mejor para el proyecto? Si lo mejor para el proyecto es que me quede yo, bueno, buenísimo, lo dejamos de esa manera, si es que se quede otro, igual. Creo que a veces pasa de que a veces nos enamoramos tanto de nuestro proyecto que somos ciegos, ¿no? Y ahí es donde muchas veces, bueno, pasa, ¿no? Habitualmente acá en Argentina que los proyectos no prosperan por un montón de cuestiones. Una de ellas es la falta de claridad societaria, creo yo. Entonces, nada, nos ha pasado de que eso haya generado de alguna manera una rispidez y una sensibilidad en la marca, pero por suerte un espíritu tan sano y tan fuerte permitió sobrellevar ese tipo de complicaciones. Entonces, la verdad que hacerlo con socios o sin socios depende mucho de cada uno. Lo que sí creo es que es muy importante definir los roles dentro de sociedades y después operativamente también, ¿no? No es lo mismo un rol de un socio operando que un socio no operando. Y eso a veces es muy sensible cuando uno tiene una sociedad y tiene socios de definirlo y de ponerlo en una mesa, ¿no? En discusiones y demás. Entonces, nada, creo que sea lo que sea, las cosas claras van a marchar el rumbo y
tener esa dinámica de diálogo es muy importante para el proyecto.
A lo largo de estos años, o sea, ¿has tenido situaciones? O sea, tenías en un momento locales o franquicias, ya tenés, creo que, un montón de empleados, no sé si 60, 50, sí. 70, y hoy has reducido. Porque a veces, viste, uno entra en una vorágine donde también creemos de que siempre cantidad es mejor o más y todo más, ¿no es cierto?, es mejor. Y cuando uno de repente tenés que cortar o bajar o reducir, ¿qué te lleva a vos realmente a seguir dando para adelante?
Es muy linda la pregunta. Los primeros años fue un crecimiento exponencial donde era inminente recurrir a recursos porque lo necesitábamos y porque sentíamos que era importante esto de construir un equipo. Estábamos muy ilusionados y muy esperanzados con romper el paradigma de Argentina, esto de no tener estructuras, no tener empleados, no invertir. Mi visión en ese momento, siendo tan chico, era todo lo contrario, decir, ¿cómo me dicen que no hay que tener equipos? ¿Cómo no hay que tener empleados? ¿Cómo no hay que invertir y reinvertir el capital para poder crecer? Porque en definitiva, yo lo veía en el proyecto que cada peso que volvía a la empresa era algo nuevo que se generaba, un nuevo taller, una nueva costurera, un nuevo empleado, un nuevo comercio. Fue una vorágine realmente muy sana desde un primer momento, la que nos permitió poder ir más allá. Luego sucedió lo que, digamos, comúnmente pasa, y nosotros lo teníamos proyectado no de la manera tan drástica que se dio, que era una caída en algún momento, porque era tan rápido el crecimiento y tan exponencial año a año de crecimientos de 1000%, para que te des una idea, era muy grande, en estructura igual, pasamos de ser 5 empleados en un año y al segundo año éramos 70, tuvimos un primer local y a los 2 años teníamos 30 locales, las cuales eran 6 propios, 24 franquicias y más de 120 multimarcas clientes en todo el país. De repente empezamos a acudir a compras en el exterior porque justamente el mercado te iba diciendo, che, la calidad está afuera. Y obviamente nos sucedió un poco lo que sucedió en el 2018, que estos estancamientos económicos, inflación, saltos del dólar, nos jugó una mala pasada en un momento donde nosotros estábamos realmente apostando al exterior y apostando mucho en la estructura. Y eso, bueno, generó un colapso de equipo, un colapso societario y donde empezamos a disminuirnos orgánicamente también, genuinamente, en equipo porque estábamos pasando una situación realmente muy, muy complicada. Y por suerte lo pudimos revertir por finales de año, donde también hicimos como una mutación desde lo más chiquito como Ave Fénix, ¿viste? Quedamos muy reducidos de equipo y esa poca gente que se quedó, logramos una transformación impresionante y pudimos sobrellevarla durante el 2019, que fue otro año también muy complicado. Todo ese crecimiento exponencial que surgió donde construimos, bueno, quizás esos cimientos no estaban tan firmes como nosotros creíamos. Entonces esa torre como que se fue desmoronando. Estos años de, digamos, 2019, 2020 de pandemia, logramos limpiar todo el terreno y empezamos a construir nuevamente. Y en esa construcción es donde somos mucho más inteligentes. Tenemos ya todo este pasado vivido que nos permite hoy identificar para dónde hay que ir y el cómo, ¿no? Quizás es esto, es vamos por la calidad, vamos más despacito, vayamos consolidando los equipos. Es muy difícil retener los talentos, más en la Argentina, pero realmente que es lo importante, ¿no? O sea, que los equipos se vayan metizando, que las empresas se vayan forjando con la gente idónea y sobre todo con gente que realmente sienta esa camiseta, sienta la pasión que uno le pone en el proyecto. La marca que yo soñé hace 10 años hoy está instalada proyectando un desembarco realmente, Dios quiera, pronto hacia afuera, porque también es esto, ¿no? Es exportar el talento argentino, uh-huh, algo que surge, como dicen todos, en el culo del mundo, para el mundo.
¿Queda alguna alguien en el equipo de aquella época, de los comienzos?
De los orígenes, la verdad que no han quedado, se fue renovando, pero sí quedan de la última camada digamos, de las situaciones difíciles, ¿no? De ese momento, esos partidos, sí, donde cuestan de verdad y se sobrelleva a la situación, esos son los talentos que nos gusta retener y son realmente las personas que hacen de esto también que sea lo que es, ¿no?
¿Cuál crees vos que ha sido el desafío, el obstáculo más grande que has sorteado y hoy en día, de repente, cuál es el desafío más grande que enfrenta Elepant?
Creo que el desafío más grande que superamos fue este que te estaba comentando anteriormente, de entender de que hay momentos de decadencia o momentos de no crecimiento, momentos donde el camino se pone un poco más robusto, más complejo, y hay que prepararse para esos momentos, digamos. O sea, mi aprendizaje hoy es:
cuando estés en la buena, prepárate para la mala, porque va a venir la mala.
Hoy, con un diario del lunes, empujo a que realmente las cosas sucedan por esta garra propia, ¿no? Hacia adelante, ¿cuál es el mayor obstáculo que yo veo? Es justamente este: ¿cómo hacer para que desde Argentina poder brindar la marca al mundo, ¿no? Uh-huh. Siento que hay mucha traba todavía y eso es lo que nos limita de alguna forma a poder dividir la energía, poder poner foco en la estrategia y no la operación. Y realmente eso es lo que más nos ocupa también, ¿no? Ver de qué forma nosotros podemos desarrollar este proyecto afuera. O sea, así como fue en Argentina lo que fue y lo que es, queremos que suceda afuera. Nosotros creemos que tenemos tendencia en moda, en calidad, en branding. Bueno, es momento de que lo hagamos.
¿Se puede medir el share, la penetración que uno tiene, digamos, digamos, en el mundo textil o de pantalones, o no sé cómo decirlo, de indumentaria?
Mirá, nosotros lo que decimos es que somos una marca como híbrida de lo que hay, ¿no? O sea, cuando uno entra al mercado tenés generalmente un segmento muy apuntado a lo que son los deportes extremos, otro obviamente lo que es más fitness y por otro lado lo que es moda, tendencia. Nosotros venimos a ser como un commodity de alguna forma, ¿no? Entonces estamos en todos lados, porque de alguna manera lo que yo busco también con la marca es que vos te puedas poner un pantalón y un saco y una camisa y vayas a un evento, que ha pasado y lo hacemos. Y a su vez, que te pongas un pantalón, una camisa y te vayas a tomar un mate a la playa. O sea, hoy lo que hacemos es buscar todos esos mercados que están disponibles y que nadie los abarca para nosotros poder poner ciertos productos en ciertos lugares que quizás no son los convencionales. Uh-huh. Uno va a buscar ropa, una tienda de ropa, bueno, poder buscar ropa en un hotel, en un hostel, en un parque de wakeboard, en algo totalmente distinto a lo tradicional. Entonces, de esa forma vas captando nuevos mercados, probablemente mejorando tu share, pero no sabemos exactamente cómo medirlo, ¿no?
Si te fuera a preguntar yo qué es el éxito para vos en los negocios, ¿qué me dirías?
Para mí,
el éxito tiene que ver con el disfrute.
Yo siempre digo que cuando disfruto lo que hago, me siento bien, me siento pleno, me siento exitoso. Yo lo que hago, lo hago porque me divierte. Y si me divierte, es como que, viste, se rodea de toda buena energía y sucede. Cuando no me divierto, empiezan todos los altibajos, los tropiezos.
¿Tenés gente que de repente, no sé, seguís, lees, admirás, pueden ser referentes, mentores?
No tengo uno específico, pero sí me encanta esto, ¿no? O sea, me motiva mucho hablar con vos, me entusiasma mucho y aprendo muchísimo, admiro. Luego me ha pasado de conocer gente que admiraba y realmente llevarme ciertas desilusiones. Entonces también hay que ser muy cuidadoso como emprendedor.
Se veían mejor en un escenario o a veces se escuchan mejor.
Totalmente, ¿viste? Y esas son las cosas que también como que te van bajando un cable, uh-huh, a tierra en esto de la admiración o de vuelta, ¿no? El amoramiento, el fanatismo hacia, uh-huh, personas o carreras o ideologías. Entonces, siempre digo que hay que sacarle a las personas del tema en el que es experto y no quizás todo lo que te dice, yo le saco eso que me interesó. El resto lo nulo, pero me voy llevando ciertas herramientas de cada una de las personas que voy siguiendo, voy admirando y también van rotando, porque viste, esto es así, vas siguiendo primero una corriente, después otra. Sí tengo recuerdo de mis primeros ídolos, que son Yvon Chouinard de Patagonia, que es un gran referente, que hoy lo sigo y admiro mucho todo lo que ha hecho. Lo estudio de cierta manera porque creo que es como un ícono de la indumentaria y cómo ha roto todos los paradigmas y hoy tiene una empresa que es súper codiciada en el mundo con un montón de temas ambientales, económicos y sociales involucrados. Entonces, esas son las empresas y las personas que decís, wow, loco, qué lindo cómo pensás uh-huh. y qué ganas de hacer algo, una décima parte de lo que hacés, ¿no?
Total, total. Me siento identificado. Y si te parece, por ahí la última pregunta para hacerte es, un poco por ahí quería invitarte a que quizás alguien no esté escuchando, que a veces hay alguien que está pensando o en emprender o tomar una decisión o encarar un proyecto o tener una conversación que de repente significa un cambio importante, ¿no? ¿Qué consejo? ¿Te viene algún consejo que le darías a quienes nos están escuchando hoy?
Yo creo que lo principal es el acción, ¿no? El accionar, el hacer.
Compartirlo, ¿no? Una manera de accionar es esto, empezar a compartir tus ideas, empezar a tus amigos, a tus primos, a tus hermanos, a sea la persona que sea. Uno cuando comparte puede conseguir un socio, un financiero, un empleado, un proveedor, un cliente. Es súper interesante, ¿no? Esto de compartir las ideas, que algo que antes era un poco más íntimo, ¿no? Y sobre todo la acción. Yo doy mucho hincapié en esto, ¿no? Hasta que no lo hagas, no vas a saber realmente uh-huh. si lo podés o no, y no perdés nada. Todo lo contrario, vas a ganar mucho más intentando hacerlo que quedándote en tu casa esperando a que surja ese día mítico para poder desarrollarlo. Ese día no existe.
Es como, o sea, que cuando nosotros participamos mucho de la feria de franquicias, me llamaba la atención, y todos los años íbamos, ¿viste? Me llamaba la atención la cantidad de gente que vos veías las mismas caras que volvían el año siguiente y que todavía no habían tomado una decisión sobre sí. qué hacer con los ahorros y si era este o esta marca, ¿no?
En mi caso soy mucho más reactivo. Quizás tenés menos herramientas cuando sos tan reactivo y vas y le pifiás y cometés errores pavos, pero es la manera que encuentro para justamente medirme y explorar y no quedarme con la duda. O sea, hace un par de semanas fuimos a correr una carrera que probablemente no estaba del todo preparado para hacerla y sin embargo fue, bueno, vamos. O sea, porque si no la haces, nunca vas a estar 100% seguro para poder llevarla a cabo. Y si lo estás, va a ser tarde probablemente. Entonces, nada, entre un 4 y un 6, metele. Después se perfecciona, después se mejora, después se amplía, ¿no? Pero
muchísimas gracias.
No,
la verdad que un placer, un gusto.
El mío.
Y espero que nos sigamos viendo ahí por ahí corriendo y compartiendo aventuras.
Así será.
Que el proyecto sea la respuesta final a todo. Y siempre fue importante el trabajo en equipo, la división de tareas. Tener esa dinámica de diálogo es muy importante para el proyecto.
Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Si esto les pareció interesante y encontraron valor, las cosas que siempre digo es compartirla con un amigo, con una persona que creas que esta historia le pueda servir y sumar. Pueden vernos también en YouTube, en nuestro canal, o escucharnos, como les decía, en todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias, un beso, un cariño, recuerda, abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Seba Sosa, y esto fue Emprende con Propósito.